Y no hay problemas. Más problemas que el que no funciona el vídeo. Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Asociado de Calatayud, de la asignatura Microeconomía del segundo curso del grado de ADE. En esta tutoría vamos a ver el tema 8, que es la determinación del precio en competencia perfecta. Y en este capítulo lo que se hace es abordar la determinación del precio de equilibrio en un mercado de competencia perfecta. Este precio de equilibrio se va a formar por la interacción de la oferta y la demanda de ese mercado. Entonces, vamos a estudiar los supuestos que caracterizan y definen este tipo de estructura de mercado, el de competencia perfecta, y después estudiaremos la oferta de la empresa y de la industria. Aprovecho ahora para que distingamos entre empresa e industria. Por industria vamos a entender en microeconomía el conjunto de empresas que producen un determinado producto, ¿eh? No es el concepto tradicional que tenemos de industria como de fábrica, pues una industria es, yo qué sé, la Renault es una industria. No, aquí se utiliza en el sentido de todas las empresas que producen un determinado producto. Por ejemplo, sería, si es el mercado de automóviles, pues la industria sería el conjunto de todas las empresas, ¿no? De Renault, Seat, Peugeot, de tal, ¿vale? Bien, entonces estudiaremos la oferta de la empresa y la oferta de la industria, que es la oferta del conjunto de empresas que operen en ese mercado. Y distinguiremos tres periodos temporales. Distinguiremos, por un lado, el muy corto plazo, en el que la cantidad ofrecida está dada y no puede adaptarse a cambios en la demanda. Otro apartado será, u otro periodo será el corto plazo, en el que hay ciertos factores que son fijos, pero la cantidad producida puede responder a cambios en la demanda, modificando la cantidad aplicada de del factor variable que tengamos en este caso. Y el largo plazo sería aquel periodo que permite a la empresa ajustarse ante las modificaciones de la demanda, ya que todos los factores que emplea son variables, ¿eh? Y además pueden entrar y salir empresas de esa industria. Bueno, vamos a ver los supuestos que caracterizan o que definen a una industria perfectamente competitiva. Serían esos cuatro. En primer lugar, el producto que se vende en ese mercado es homogéneo. Es decir, que todas las unidades del bien que se intercambian en ese mercado son absolutamente iguales en todos sus aspectos y el comprador no va a obtener ninguna ventaja en comprar su producto a un vendedor o a otro, ¿vale? Una segunda característica es que existe libertad de entrada y salida en el mercado, tanto por parte de los compradores como por parte de los vendedores. Cualquier empresa que quiera y en un momento dado pueda, puede entrar al mercado o si le interesa puede salir al mercado. No hay barreras a la entrada. La tercera característica es que existen muchos compradores y vendedores, de forma que la importancia o lo que pueden comprar los compradores o vender los vendedores, cada uno de ellos es muy pequeña, esa cantidad con relación al conjunto que se opera en el mercado, de forma que ni ningún comprador ni ningún vendedor pueden tener influencia o en el precio de venta del producto o en la cantidad que se venda. Y la cuarta característica es que en este mercado existe información o conocimiento perfecto tanto por parte de los compradores como por parte de los vendedores en cuanto al precio que hay en el mercado, en cuanto a los costes que tienen las empresas, etc. Vamos a ver ahora cómo se determina el precio en el muy corto plazo, en el primero de los periodos. En el muy corto plazo, la empresa no dispone de tiempo para modificar el nivel de producción. Por lo tanto, la curva de oferta de la empresa se puede representar o está representada ahí en ese gráfico con una línea vertical. Y por tanto, la curva de oferta de la empresa, de la industria, que es la suma horizontal de las curvas de oferta de las diferentes empresas, va a ser siempre una línea vertical. Esa es la línea S que tenemos ahí. En esta situación del mercado, en el muy corto plazo, donde ni siquiera el factor variable puede modificar la cantidad ofrecida, porque no da tiempo, ¿quién es el que marca el precio? Pues el que marca el precio de mercado va a ser la demanda. Y dependiendo de que haya una demanda más alta o más baja, de sub 1 o de sub 2, el precio de mercado va a ser mayor o menor. Si os fijáis en este gráfico, hay un tramo que va desde el origen de coordenadas al punto H, ¿no? Bueno, eso se considera porque si existiera una curva de demanda como la D3, se produciría un corte con la oferta en el tramo negativo de los precios, ¿no? Y eso no está, no es posible en el mercado, ¿no? Con lo cual, se considera que para precios muy bajos existe una función de oferta creciente, esa que pasa de 0 a H, ¿vale? Este es un caso muy concreto que es muy corto plazo, ¿no? En el corto plazo, la curva de oferta de la empresa va a ser, igual que antes, la suma de las curvas de oferta de las empresas individuales. Aquí tenemos en este gráfico dos empresas, empresa A y empresa B, y luego tenemos a la derecha la curva de oferta de la industria. Esa curva de oferta de la industria va a tener también pendiente positiva siempre que hagamos un supuesto de independencia de los costes de producción de las empresas. De forma que los costes de producción que tengan las empresas sean función únicamente de su propia producción y no dependan esos costes de lo que produzcan otras empresas ni de la cantidad total que produzca la industria en su conjunto. Es un supuesto que nosotros vamos a considerar un poco que se cumple siempre, ¿no? Entonces, siempre en el corto plazo veremos curvas de oferta vertical con una pendiente menor que las curvas de oferta individuales, como estáis viendo ahí. Y en el equilibrio se va a producir en el corto plazo por el punto en el que cortan, en el que se cortan la demanda y la oferta del mercado. En este caso, el punto de equilibrio es el punto E y nos da un precio de equilibrio que es P asterisco y Q asterisco. ¿Qué pasa si el precio en el mercado, por el motivo que sea, se sitúa por encima de ese precio de equilibrio, por encima de P asterisco, ¿vale? Pues en esa situación, por ejemplo, cuando el precio es P sub 2, ¿qué sucedería? Bueno, que para ese precio los oferentes están dispuestos a ofrecer una mayor cantidad del bien del que están dispuestos a demandar los consumidores. En este caso, pues, cuando el precio está por encima del equilibrio, va a existir un exceso de oferta. Sin embargo, cuando el precio de equilibrio fuera, por ejemplo, P sub 1, por debajo del precio de equilibrio, la cantidad que están dispuestos a demandar a ese precio los consumidores es mayor que la que están dispuestos a ofrecer los productores. Y en ese caso va a existir un exceso de demanda. El precio de equilibrio cumple dos funciones importantes. Por un lado, actúa como una señal para los productores para que en base a esa señal decidan qué cantidad producir. O sea, va a ser relevante para las empresas el precio que se marque en el mercado para decidir si producen o no producen y qué cantidad producen. Y otra función que cumple también el precio es que sirve para racionar la demanda, ya que el precio va a depender de la cantidad de renta que el individuo maximizador de utilidad, como vimos en el curso anterior, decida a consumir un determinado bien. La demanda, ahora estamos considerando, la demanda se puede desplazar por diferentes motivos, ¿vale? Y la demanda se podría diferenciar, o sea, desplazar por cambios en la renta de los consumidores, cambios en los precios de los bienes complementarios y sustitutivos o cambios en los gustos de los consumidores. Esto lo vimos en el curso pasado, que se hablaba más de la demanda. Y la oferta, la curva de oferta también se puede desplazar paralelamente. ¿Y cuáles van a ser los motivos? Pues cambios en los precios de los factores de producción, cambios en la tecnología o cambios en el número de empresas en la industria. Aquí tendríamos el ejemplo de desplazamientos de la curva de oferta y vamos a ver qué consecuencias tienen esos desplazamientos en relación al precio de equilibrio y a la cantidad intercambiada. Si la cantidad de equilibrio, bueno, aquí pone S y S prima, supongamos que la función de oferta se desplaza hacia la izquierda, que pasa de S a S prima. Pues bueno, inicialmente con la curva de demanda que se mantiene, veríamos que se intercambiaba una cantidad Q a un precio P. Cuando se desplaza, cuando se reduce la oferta, cuando la oferta se desplaza paralelamente hacia la izquierda, porque por ejemplo se empeoran, hay un empeoramiento de la tecnología o hay algún desastre natural o se incrementan los precios de las materias primas, por ejemplo, eso podrían ser causas que desplazaran la curva de oferta hacia la izquierda. ¿Qué sucede? Pues que la curva de demanda se mantiene al mismo sitio. Ahora se produce un nuevo equilibrio y ese nuevo equilibrio implica una menor cantidad intercambiada y un precio mayor. ¿Vale? Va a depender un poco de la elasticidad de la función de demanda para que los efectos en cuanto a la cantidad y al precio sean mayores o menores. En el gráfico de la derecha tenemos una curva de demanda más inelástica, más vertical, con lo cual el mismo desplazamiento de la curva de oferta hacia la izquierda produce una disminución de la cantidad muy pequeña y un aumento del precio mucho mayor, ¿vale? Todo eso depende de la elasticidad que tenga la curva de demanda, Curvas de demanda elásticas disminuye mucho la cantidad y el precio se incrementa poco. Curvas de demanda inelástica, como por ejemplo podría ser la de los productos de primera necesidad, que aunque suba el precio sigues comprando más o menos lo mismo, el desplazamiento hacia la izquierda de la curva de oferta disminuiría poco la cantidad, pero aumentaría bastante el precio. Y aquí vamos a ver la otra posibilidad, que sea la función de demanda la que se desplace hacia un lado o hacia otro. Vale, en este caso pasamos de D a D prima, con lo cual en este caso la curva de demanda se desplaza hacia la derecha, ¿vale? Aumenta la demanda, que puede ser porque aumentan la renta de los consumidores, por ejemplo, o que aumenta el consumo de este bien con relación a otros bienes sustitutivos o cosas parecidas, o que aumentan los gustos hacia este producto. ¿Qué es lo que sucede pues cuando se desplaza, en este caso, la curva de demanda hacia la derecha? Pues en este caso la curva de oferta se mantiene constante, vemos también que se produce aumento de la cantidad, y se produce aumento del precio, ¿vale? Vale. Va a depender también de la elasticidad que tenga la función de oferta. En el gráfico de la izquierda es muy elástica la función de oferta y en el término, y en el gráfico de la derecha es más inelástica. Eso implica que si es más inelástica, la variación del precio es mayor y la variación de la cantidad menor que en el caso anterior, ¿vale? O sea, cuando la demanda se desplaza en este caso hacia la derecha, aumenta la cantidad y aumenta el precio. Cuando era la oferta la que se des y si se desplaza hacia la izquierda es al contrario, ¿no? Pero si es la oferta la que se desplaza, fijaros que la variación es en sentido distinto. La cantidad disminuye y el precio aumenta cuando disminuye la oferta. Varían en sentido contrario, ¿eh? Entonces, vale. Una vez que hemos visto estos gráficos, vamos a ver el equilibrio de la empresa en el corto plazo. En el gráfico de la derecha se nos determina el equilibrio del mercado, porque ahí tenemos la demanda de mercado y la oferta de la industria, entonces, la oferta total de todas las empresas. Con lo cual, en el punto de equilibrio de ese gráfico de la izquierda, se nos determina un precio, P sub 1, de una cantidad total que se va a intercambiar en el mercado, Q sub 1, mayúscula. Luego, cada empresa que opere en el mercado, porque le interese, va a lanzar al mercado una cantidad que en este caso, pues en este ejemplo sería Q sub 1, ¿no? ¿Por qué es Q sub 1? Porque para la empresa en el corto plazo, para la empresa individual, el precio de mercado, la curva de demanda a la que se enfrenta es el precio de mercado. Es una línea horizontal a la altura del precio de mercado, ¿vale? O sea, esa línea es la curva de demanda a la que se enfrenta la empresa, no la industria, la empresa. Y el precio de mercado es un dato para la empresa, ¿vale? Es constante. Y entonces, ¿qué cantidad lanza al mercado? Pues aquella que hace igual de ese precio de mercado a su coste marginal, ¿vale? Porque el coste marginal es la curva de oferta de la empresa competitiva. Y en este caso, como el precio de mercado está por encima de el punto, por encima de los costes totales medios para ese nivel de producción, pues el área sombreada de ese rectángulo son precisamente beneficios positivos que tiene la empresa, porque la empresa obtiene como ingresos Q sub 1, que es la cantidad que vende, Q minúscula, estoy con el gráfico de la izquierda, multiplicado por P sub 1, porque vende todas las unidades al mismo precio. Pero el coste medio total de esa empresa es la línea que está debajo, ¿vale? Con lo cual, el coste total medio por unidad de producto multiplicándolo por Q sería el rectángulo blanco de abajo. La diferencia entre los ingresos y los costes es lo que va a ser el beneficio de la empresa. En este caso es beneficio positivo, ¿vale? No necesariamente tiene por qué ser así. Una empresa competitiva operando en este mercado, lo mismo puede tener beneficios positivos, como hemos visto, beneficio cero o bien pérdida, ¿eh? Puede estar operando con pérdida siempre y cuando obtenga las pérdidas sean inferiores a sus costes fijos, ¿vale? Porque si son superiores a sus costes fijos, a la empresa le interesa cerrar. No le interesa producir nada. Bueno, pues vamos a ver ya formalmente cuáles son las condiciones de equilibrio de la empresa típica y de la industria a largo plazo. Pues las condiciones de una empresa maximizadora del beneficio van a ser la primera, que el precio sea igual al coste marginal. La segunda condición es que el coste marginal sea creciente, es decir, que la derivada del coste marginal sea mayor que cero. Y la tercera condición es la condición de viabilidad económica, es que el precio tiene que ser mayor o igual que el coste medio. Aquí no me hace falta decir que el coste variable medio, porque estamos hablando de una situación de largo plazo, entonces todos los costes son variables, ¿vale? Estas tres son las condiciones de equilibrio a largo plazo. La curva de oferta a largo plazo de la empresa va a ser el segmento de la curva de coste marginal a largo plazo que se encuentre por encima de la curva de coste medio a largo plazo. Como estamos en el largo plazo, no existen factores fijos, con lo cual, si la empresa tiene pérdida, la empresa tiene la opción de no producir y en ese caso no tendrá ningún coste. Así pues, a largo plazo, la empresa solo producirá si obtiene beneficios no negativos, beneficio cero o beneficio positivo. Así como a corto plazo he dicho que podía tener beneficios positivos, cero o pérdidas, siempre y cuando no superaran los costes fijos, en el largo plazo, como no existen costes fijos, la empresa solo produce si tiene beneficio cero o beneficio positivo. Vamos a pasar a ver el equilibrio de la industria a largo plazo, ¿vale? A la izquierda tenemos el gráfico de la industria, la oferta de la industria y la demanda del mercado, y a la derecha tendríamos las curvas de costes de una empresa. Entonces, el equilibrio a largo plazo de la industria lo que va a requerir es, por un lado, que todas las empresas de la industria se encuentren en equilibrio a largo plazo. Y por otro lado, que exista un número óptimo de empresas en la industria. ¿Cuándo se produce el equilibrio a largo plazo de la industria? Pues se produce cuando no existan incentivos para que empresas maximizadoras del beneficio entren o quieran entrar o salir de la industria, cuando estemos en una situación que no haya incentivos ni para entrar en la industria ni para salir. ¿Y eso cuándo se produce? Pues eso se produce cuando el número de empresas en la industria sea tal que el precio sea igual al coste marginal y al coste medio y cada empresa opere en el mínimo de su curva de costes medios a largo plazo. Será una situación en la que ninguna empresa tendrá beneficios positivos. El beneficio será cero. Ya sabéis que ese beneficio cero incluye la remuneración del empresario y demás, ¿vale? ¿Por qué? Porque si hubiera beneficios positivos en la industria, eso sería un incentivo para que entrasen nuevas empresas, ¿vale? Por ejemplo, si nos fijamos en el gráfico de la izquierda, si la curva de oferta es S1, ¿vale? Bueno, si la oferta es esa, S1, la empresa, en el gráfico de la derecha, podría tener un tamaño de planta que fuera el 1, ¿no? Entonces, para ese precio P0, ¿qué cantidad produciría? Pues aquella cantidad que fuera igual a su coste marginal. Con lo cual, para ese precio P0, ¿vale? Ahí es donde corta a la curva de coste marginal para el tamaño de planta 1, que es esta que estoy marcando, y eso le daría a la empresa la cantidad que produce. Eso de acuerdo con los datos que tenemos ahí y con ese precio. Esa es una situación que no es de equilibrio a largo plazo, porque la empresa, porque ahí están dibujados también las curvas de costes a largo plazo, ¿vale? Aquí tenemos, para que lo veáis ahí, curvas de costes para distintos tamaños de planta, ¿vale? Estas serían para un tamaño de planta, estas, solo más que una de ellas, para no liar mucho, sería para un tamaño de planta, el tamaño 2, y esta sub 3 sería para otro tamaño de planta distinto. Esos tres tamaños de planta serían a corto plazo. Y luego tenemos las curvas que no tienen subíndice, que son curvas a largo plazo, de costes medios, de coste marginal, a largo plazo. O sea, por ejemplo, esta, que nos interesará luego, es la curva de coste marginal a largo plazo. Y la que tenemos allá a la izquierda, un poquito a la izquierda, es la curva de coste marginal a corto plazo cuando el tamaño de planta es 3. Bueno, estábamos con que el precio era P sub 0. La empresa lanzaba al mercado Q sub 1. Pero esa no era una situación de equilibrio a largo plazo. Eso era equilibrio a corto plazo, pero no a largo plazo. Porque la empresa puede aumentar el tamaño de su planta a un tamaño, vamos a irnos por exceso, hasta el tamaño 3, ¿vale? Y producir Q sub 3, ¿vale? A ver, ¿dónde? Vale. Vamos, voy a dibujar la línea. A ese mismo precio podría aumentar el tamaño de planta y irse a este punto, que es donde corta con la curva de costes marginales de un tamaño de planta 3. Y entonces ahí lanzaría Q sub 3 unidades, ¿vale? Y ahí la empresa obtendría beneficios positivos. Es que esto es un gráfico muy pequeño y se ve poquito. Pero para que os hagáis una idea, para que veáis, a ver, cuando el tamaño de planta es 1, los costes totales medios están por encima del coste marginal, con lo cual ahí está teniendo pérdida, ¿vale? En cambio, cuando el tamaño de planta es 3, los costes totales medios están por debajo del coste marginal 3, con lo cual ahí tiene beneficios positivos, ¿vale? Ese sería ahí obtendría beneficios positivos la empresa. Pero ¿qué sucede en esa situación? Que si hay una empresa que tiene beneficios positivos, o sea, en la industria hay empresas que tienen beneficios positivos, va a haber empresas que se sientan atraídas por esa industria. Porque hemos dicho que la situación de equilibrio se produce en la industria cuando no hay aliciente ni para entrar ni para salir. El aliciente para entrar es que haya beneficios en las empresas. Pues si la empresa esta con un tamaño de planta 3 tiene beneficios, va a haber otras empresas que se van a introducir en la industria. ¿Y qué va a pasar? Pues que van a desplazar la curva de oferta de la industria hacia la derecha. A ver si lo consigo dibujar. ¿Vale? La entrada de nuevas empresas hace que se desplace la curva de oferta. Hay más oferta, hay más empresas ofreciendo producto. ¿Qué pasa? La curva de demanda se mantiene constante. ¿Y qué pasa con el precio? Pues que el precio disminuye y se aumenta la cantidad ofrecida por la empresa. ¿Hasta qué cantidad van a entrar empresas? Pues las empresas van a entrar hasta el punto en el que las empresas de esa industria no tengan beneficios positivos, ¿vale? Entonces, con ese precio más bajo, ¿qué pasa? Que a la empresa que estábamos considerando, que estaba en el tamaño 3, ahora ya no le interesa ese tamaño de planta, porque en ese tamaño, con el precio más bajo, ahora tiene pérdida, con lo cual va a reducir su tamaño de planta hasta el tamaño 2. Ese punto va a ser el punto de equilibrio de la empresa y de la industria. tanto a corto como a largo plazo. O sea, a ver. Una raya. Para este nuevo precio, con el tamaño de planta 2, la cantidad que lanza al mercado la empresa es Q sub 2. ¿Qué beneficio tiene la empresa en ese punto? Tiene un beneficio cero porque el coste medio 2 pasa por ahí también. A corto plazo, el coste total medio a corto plazo. Con lo cual, la empresa no tiene beneficios. ¿Y qué pasa con la industria? Pues la industria, ahí, perdón, eso es beneficio, o sea, eso es equilibrio a corto plazo, donde se corta el precio con el coste marginal 2. Pero es también equilibrio a largo plazo porque ese nivel de precios toca el mínimo del coste medio de esta curva que tenemos aquí. ¿Vale? Y es también la curva por la que corta el coste marginal. O sea, en ese punto que estamos considerando, donde hay equilibrio a corto plazo y a largo plazo, el precio coincide con el mínimo de los costes medios totales, con el coste marginal a largo plazo y con los costes marginales a corto plazo en esa empresa. ¿Vale? O sea, la empresa va a acabar en esa situación, ¿vale? El gráfico os lo tendréis que ampliar un poquito, pero hay que ver que la cantidad que lanza al mercado es aquella en la que se iguala precio y coste marginal. Y una vez que tienes ese nivel de producción, tienes que ver si los costes medios, ¿vale?, están por encima o por debajo de ese precio. Si están por encima, los costes medios, tienes pérdidas. Si estás por debajo, tienes beneficios a corto plazo. Entonces, si hay beneficios a corto plazo, entran empresas, aumenta la oferta y desciende el precio. Al descender el precio, va a cambiar el corte con la curva de costes marginales y la empresa se va a ajustar a una situación en la que esté en el mínimo de sus costes medios totales, o costes medios. No hace falta decir totales porque son totales, no hay coste variable y coste fijo, ¿vale? Bueno, ahí hemos visto el equilibrio. ¿Cuál es la curva de oferta a largo plazo de la industria? Hemos visto antes que la curva de oferta a corto plazo iba a ser dependiente positiva, ¿eh? La curva de oferta de la industria a largo plazo puede ser con pendiente positiva, en negativa o horizontal, ¿eh? Según como sean los costes de la industria. Entonces vamos a empezar con el primer caso. Tenemos una empresa en el gráfico de la izquierda y la industria en el gráfico de la derecha. La curva de oferta a largo plazo de la industria perfectamente competitiva no es la suma horizontal de las curvas de oferta a largo plazo de las empresas, ¿eh? Estamos hablando de largo plazo, no de corto plazo, sino que la forma de la curva de oferta a largo plazo depende de cómo la entrada o salida de empresas de la industria afecta a los costes de producción de las empresas que estén en ese mercado. Entonces, puede haber tres casos. El primero que vamos a ver es el de una industria con costes constantes. Entonces, en ese caso, la entrada o salida de empresas en la industria no va a afectar a los precios de los factores que utilizan esas empresas. Y por lo tanto, las funciones de costes de esas empresas no van a variar. Entonces, la curva de oferta a largo plazo de una industria con costes constantes es una línea horizontal, como la que tenemos dibujada a la derecha, correspondiente al mínimo de los costes medios a largo plazo de la empresa típica. ¿Vale? En el caso de que la industria tenga costes crecientes, ¿Eso qué significaría? Pues que si la industria tiene costes crecientes, cuando entren empresas en la industria, se va a producir un aumento de los precios de los factores productivos, que son los costes de las empresas. Y por ello se va a producir un incremento de los costes medios y marginales de cada una de las empresas. Entonces, tenemos el gráfico A y B son los de una empresa y cómo le afecta a sus costes la entrada de nuevas empresas. Entonces, al entrar nuevas empresas en el gráfico B, se le incrementan los costes de sus factores, con lo cual se van a desplazar hacia arriba las curvas de costes medios de esa empresa. Entonces, la curva de oferta a largo plazo de una industria de costes crecientes va a tener pendiente positiva y va a ser más plana que las curvas de oferta a corto plazo. Las curvas de oferta a corto plazo, os recuerdo que son las curvas de costes marginales. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, sería esta de aquí. Uy, va. Y en este otro, esta de aquí. ¿Vale? Esa es la curva de coste marginal de la empresa. ¿Vale? Y la curva de oferta a largo plazo de la industria es la que tiene una pendiente, tiene menor pendiente que las curvas de oferta a corto plazo de las empresas. Es decir, la elasticidad de la oferta a largo plazo es mayor que a corto plazo. Y el tercer caso sería el que los costes fueran decrecientes. Entonces, si entrasen empresas a la industria, porque hay beneficios positivos, por ejemplo, se produciría una disminución de los costes, una disminución de los precios de los factores productivos que utilizan cada una de las empresas, con lo cual pasaríamos del gráfico A al gráfico B, en el que las curvas de costes medios están por debajo, están más bajas. En ese caso, la curva de oferta de la industria tendría pendiente negativa, porque existen costes decrecientes en la industria y sería, no se ve muy bien, pero sería esta curva de aquí que va de ahí hasta ahí. ¿Vale? Esa sería la de largo plazo, porque estas otras son las de corto plazo. ¿Vale? Aquí me da el equilibrio a corto plazo con una curva de demanda y aquí me da el equilibrio a corto plazo con la otra, ¿vale? Y esta es la que me dibuja la curva a largo plazo. Bueno, pues ya que estamos hablando de que si tienen más pendiente o menos pendiente, vamos a ver la elasticidad de la oferta de la industria a largo plazo. Esta es la elasticidad de la oferta, pues lo que va a medir es, como cualquier definición que hagamos de elasticidad, va a medir la variación porcentual de la cantidad total producida por la industria, en este caso, generada por la variación porcentual en el precio de venta del producto. Es decir, es igual a la derivada de la cantidad producida a largo plazo con relación al precio, multiplicado por el precio y dividido por la cantidad, igual que calculamos, es el mismo tipo de fórmula que con el que calculamos cualquier otra elasticidad. Entonces, ¿qué pasa con el signo de esta elasticidad? Así como la elasticidad precio de la oferta siempre tiene ese signo positivo, la elasticidad precio de la oferta de la industria puede tener valores positivos o negativos según se trate de una industria con costes constantes, crecientes o decrecientes, porque la derivada de o sea, el signo de esta derivada es el que, de acuerdo con lo que hemos visto en las pantallas anteriores, que es la pendiente, puede ser positiva, negativa o neutra. Por eso el signo de esta elasticidad puede ser positiva o negativa. No así la elasticidad precio de la oferta de una empresa porque tiene pendiente positiva y entonces esa derivada es siempre positiva y la elasticidad es positiva. Bueno, queda para acabar un apartado sobre los excedentes. ¿Vale? Os recuerdo el concepto excedente del consumidor y del productor. El excedente del consumidor era, como definición, es una medida monetaria del grado en que beneficia al consumidor la participación en una transacción. Dicho excedente se puede valorar por la diferencia entre lo que el consumidor hubiera estado dispuesto a pagar por cada unidad comprada y el precio de equilibrio realmente aplicado. Bueno, a pesar de, después de la definición, vamos a ver gráficamente, que es como mejor se ve, cuál es el excedente del productor y cuál es el excedente del consumidor. Ahí tenemos una situación de equilibrio de oferta y demanda con oferta y demanda lineal. Este es el precio de equilibrio. Y entonces, el área situada por encima del precio de equilibrio y por debajo de la función de demanda, o sea, el triángulo AP sub E, es el excedente del consumidor. Y el área situada por debajo de la línea del precio de equilibrio y por encima de la función de oferta es el excedente del productor. ¿Vale? La suma de los dos, que es lo que al final nos va a interesar, es el excedente total del mercado. ¿Vale? En un mercado competitivo como el que estamos, la asignación de recursos que se hace, que entendemos por asignación de recursos la cantidad que se intercambia en el equilibrio, en este caso QE, y el precio de equilibrio PE, son eficientes. Quiere decir que esa asignación de recursos que se realiza en el mercado es, con esa asignación se obtiene el máximo excedente conjunto para los participantes. O sea, no hay una situación con una asignación distinta en cantidad o precio que haga que uno de ellos tenga más excedente y el otro por lo menos no tenga menos. O sea, no se puede mejorar la situación conjunta, ¿vale? Por eso es una situación eficiente en el sentido de Pareto. Sobre esta situación nos podemos encontrar con diferentes consecuencias ante posibles variaciones en el precio, en la cantidad o por la actuación del gobierno, por ejemplo, con la implantación de un impuesto o de un arancel o cosas así. Vamos a ver rápidamente tres casos porque a fin de cuentas, ¿qué es lo que va a suceder? Que todas estas situaciones que nos vamos a plantear, lo que van a ver, lo que nos van a producir es una pérdida de excedente por parte de una pérdida de excedente conjunto, ¿vale? No nos interesa tanto, como veíamos en el gráfico anterior, cuánto tiene el consumidor y cuánto tiene el productor, porque nos fijamos en el excedente conjunto, ¿vale? De forma que si se produce una situación que se aumenta el excedente de uno y se disminuye el otro en la misma cantidad, el excedente total no ha variado, con lo cual la situación a nuestros efectos de eficiencia es la misma, ¿vale? Aunque uno se perjudique y el otro se beneficie. El problema va a estar porque hay situaciones en las que se perjudica a uno o a los dos y no se beneficia a nadie, o sea, hay una pérdida irreparable de eficiencia. El primer caso sería si se produce un control de precios por parte del Estado. O sea, supongamos aquí, inicialmente en este gráfico, que hay un equilibrio a corto plazo y a largo plazo que vendría dado por el punto E. El punto E, a ver si consigo ponerlo. Bien, el punto es, sería este punto de ahí, ese equilibrio a corto plazo, oferta, oferta a largo plazo y la demanda, ¿vale? Pues eso es equilibrio a corto plazo. Ahí se demanda una cantidad igual a Q sub 1, ¿vale? Supongamos ahora que, por el motivo que sea, la demanda se desplaza hacia la derecha y hacia arriba. Consecuencias de eso iban a ser que se iba a incrementar la cantidad intercambiada y que se iba a incrementar el precio. Ahí ha dejado de haber un equilibrio a corto y a largo plazo, ¿vale? Porque el precio pasaría a ser P sub 2 a corto plazo y, sin embargo, el equilibrio a largo plazo estaría en E', ¿vale? Entonces, cuando el precio es P sub 2 a corto plazo, que es lo que sucede inicialmente, ¿qué pasa? Que existen incentivos para que nuevas empresas entren en la industria. Y esa entrada de empresas va a conducir finalmente a ese equilibrio a largo plazo en E'. Entonces, con ese equilibrio en E', el precio de equilibrio va a ser ahora P sub 3. Si ese precio de equilibrio el gobierno considerase que es demasiado alto y pusiese un precio máximo, que estuviese por debajo de ese P sub 3, entonces, como podría ser el inicial P sub 1, ¿qué pasaría? Pues, o sea, a ver, ¿dónde dejo el lápiz este? He perdido. Bueno, a ver el gráfico. Bueno. El precio se ha incrementado hasta este punto, ¿vale? Y ahora se establece un precio máximo que el Estado sitúa en este punto, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, vamos a poner aquí las cantidades intercambiadas. Bueno, de momento no voy a poner las cantidades intercambiadas, vamos a ir viendo qué consecuencias tiene eso de cara sobre todo a los excedentes del productor y del consumidor, ¿vale? A ver, ahora se ha borrado esto. A ver, un segundo. Esta aplicación funciona. Voy a marcar en rojo el precio máximo y en azul el precio que se había establecido en el mercado al desplazarse la demanda. Vale. Bueno, al establecerse el precio máximo, ¿qué consecuencia tenemos? Por un lado, al precio P sub 1, que es más bajo que el de equilibrio, va a haber un exceso de demanda del bien. Entre la cantidad que están dispuestas a demandar los consumidores a ese precio, que es Q sub 4, y la que están dispuestos a ofrecer los productores, que es Q sub 1. El precio máximo, el control de precios, lo que hace es transferir excedente desde los productores a los consumidores. Y eso sería el área P sub 3, C, E y P sub 1, que sería este rectángulo que tenemos aquí. A ver. ¿Vale? Porque ahora los consumidores, como su excedente es lo que está en el área situada por encima de la línea del precio, como el precio ha bajado, desde P sub 3, ese área es ganancia de excedente por parte de los consumidores que lo pierden los productores. Eso, digamos que a nivel global nos daría igual. Uno gana y otro pierde. Pero el control del precio lo que produce es, y esta es la pérdida irrecuperable de eficiencia, lo que produce es una pérdida de bienestar porque se intercambian menos unidades de las que se intercambiarían en el mercado con el precio de mercado. Esa pérdida de bienestar, esa pérdida de excedente de la que nadie se beneficia, no es como la que está marcada en azul, que pasa del productor al, al consumidor, sino que esta pérdida de excedente nadie la obtiene, ¿no? Entonces, ese sería el triángulo AEE'. A ver, en rojo sería este área que tenemos aquí. Este triángulo es la pérdida de excedente, porque ahora se intercambia Q sub 1, ¿eh? Porque ese es donde se cortan la demanda y con el precio. O mejor dicho, esa es la demanda. Que se va a realizar en función del precio que se está marcando en el mercado. Entonces, ese triángulo es pérdida de excedente del que nadie se beneficia, con lo cual hay una pérdida irrecuperable de eficiencia. En los casos siguientes sucede lo mismo, ¿vale? En este caso tendríamos el establecimiento de un impuesto que lo que hace es incrementar el precio que pagan los consumidores, por otro lado, disminuir el ingreso de los productores, y una parte de ellas, a ver si pasa la pantalla, una parte de ese excedente, vale. Bueno, esto es más sencillo de explicar. Aquí tendríamos el excedente inicial, consumidores, el consumidor por encima de la línea roja y el productor por encima, por debajo de la línea roja. Cuando se introduce un impuesto, el impuesto estaría, vendría dado por la diferencia entre P sub S y P sub O, ¿vale? Con lo cual, el excedente del productor, del consumidor, quedaría reducido ahora al triángulo FA P sub 0. Y el excedente del productor quedaría reducido al área P sub S B G. ¿De acuerdo? Y tendríamos este rectángulo que sería lo que cobra el Estado. Con lo cual aquí el excedente, digamos, pasaría, lo perderían tanto productor como consumidor, pero pasaría al Estado, ¿vale? Con lo cual, esa parte que cobra el Estado, digamos, que se queda, alguien se beneficia de ello. Sin embargo, aquí tenemos el triángulo AEB, ¿vale? Este triángulo de aquí, que es excedente que antes teníamos y que se pierde porque la cantidad intercambiada pasa de QE a Q sub 1, porque al elevar, al ponerle el precio, o sea, al ponerle el impuesto, sube el precio del bien. Fijaos que parte del precio lo soportan los consumidores y parte del precio, y parte del impuesto lo soportan los consumidores y parte del impuesto lo soportan los productores, ¿eh? Eso depende de la elasticidad que tengan tanto la demanda como la oferta, ¿vale? En cualquier caso, disminuye la cantidad y disminuye el excedente. Hay una pérdida irrecuperable de excedente. Y por último ya, quedaría el caso, que ya lo dejamos porque son menos cuarto ya casi, que sería el caso del establecimiento de un arancel, ¿no? Me parece que es este. Sí. Restricciones al comercio internacional. Que tiene un efecto similar a los que estamos considerando, ¿vale? El excedente inicial vendría dado por el precio inicial, ¿vale? Con lo cual nos situaríamos en la línea del precio, ¿vale? Y este sería el precio internacional, ¿vale? Entonces, bueno, en el libro tenéis el mismo análisis, es que tengo que cerrar ya. Y lo que se produce también es una pérdida de excedente que no beneficia ni a consumidor ni a productor, ¿vale? Y con esto ya habríamos terminado este tema. En la próxima tutoría pasaríamos ya al tema 9, ¿de acuerdo? Vale, pues nada más por hoy, que ahora tengo otra tutoría. Espero que os haya sido de